Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. El impacto de la eventual aprobación de un TPS para los venezolanos. Estados Unidos restablece la pena de muerte. Y la situación económica de Nicaragua en medio de la crisis política del país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras la aprobación parcial en la Cámara de Representantes del proyecto de TPS para los venezolanos, sus impulsores aseguran que seguirán insistiendo hasta lograr una vía legal que proteja a los venezolanos en Estados Unidos. Sofía Pisani está siguiendo este tema. Sofía, tuviste ocasión de recoger el testimonio de algunos de los venezolanos. ¿Cuál es el sentir de ellos respecto a este proyecto?
Sí, Belén, muy buenas tardes. Existen posiciones divididas en torno a este tema. Por un lado hay venezolanos que definitivamente se beneficiarían de un estatus de protección temporal, pero hay un grupo que tienen procesos de asilos políticos y no están seguros de si renunciarían a este procedimiento de aprobarse este TPS. Pero sin duda, esto reabre la esperanza a muchos venezolanos que inclusive llevan más de una década dentro del país. Llevan también unos procesos de deportación y ahora queda de parte del Senado que esta ley se haga efectiva.
Un estado de protección temporal es una opción que podría dar un alivio migratorio a más de 150 mil venezolanos que, como María Molero, de 38 años de edad y madre de dos hijos ciudadanos americanos, buscan refugio en Estados Unidos.
Actualmente yo no tengo un proceso migratorio definido en este país y tengo una orden de deportación, por lo cual un TPS abriría las posibilidades a poder quedarnos acá y poder seguir educando a nuestros hijos americanos en este país.
Karim Parra enfrenta una situación similar.
El 2 de agosto cumplo un año aquí en Estados Unidos. Tengo un proceso de asilo, pero en caso de que no sea aprobado, pues entonces tengo la opción de la protección del TPS.
Un grupo bipartidista de legisladores aprobó un proyecto de ley para proteger de la deportación a los venezolanos en Estados Unidos, pero algunos, como el representante republicano Mario Díaz-Balart, temen que el Senado no apruebe la medida.
Pero hay otras alternativas que estamos hablando con la administración por si este proceso legislativo no llegara a la meta final.
Por su parte, la demócrata Debbie McCarthy Powell advierte de la urgencia de buscar una solución inmediata.
Lo que tenemos que hacer en ese momento es proteger a nuestros hermanos que están aquí, los venezolanos que no van a poder regresar a Venezuela, así salga Maduro del poder mañana, porque vamos a tener que invertir años en reconstruir este país.
Pero incluso de aprobarse esta legislación, muchos venezolanos no están seguros de si les beneficiaría.
En cuanto al TPS, no sé hasta que se formó parte de esa cantidad de venezolanos que no sabe si un procedimiento otro procedimiento interfieren. Tendría que consultarle a un abogado o tendría que consultar a una persona para que me asesore un poco.
A pesar de la esperanza que tienen muchos venezolanos de recibir algún tipo de protección legal, la administración del presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que no aprobará un TPS para esta comunidad.
Belén, y es que en conversación con La Voz de América, el encargado especial para atender los asuntos de Venezuela, el doctor Elio Abrams, fue bastante contundente cuando dijo que definitivamente la administración del presidente Donald Trump no tiene contemplado otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos. Vuelvo contigo.
Sofía, muchas gracias por tu reporte. Vamos a otra información porque el gobierno de Ecuador anunció la aplicación de visas para los venezolanos que quieran ingresar al país. La medida generó toda clase de reacciones, especialmente entre los que consideran que se vulnera su derecho a la migración, como nos cuenta Gustavo Ortega desde Quito.
Hace un año llegó caminando de Venezuela. Víctima de la delincuencia, perdió sus documentos. A pesar de permanecer ilegal en el país, considera positiva la posibilidad de recibir una visa humanitaria del gobierno de Ecuador.
Yo estoy de acuerdo con eso, que personas que vengan, si tienen antecedentes penales, no pueden ingresar al país, porque si van a venir al país a hacer daño, ¿a qué país viene? Estamos entrando en un país, en una crisis, en supuestamente vinimos a este país a trabajar.
Como él, 500 mil ciudadanos del país caribeño se establecieron en Ecuador, según datos oficiales, en búsqueda de superar la crisis venezolana. El país andino incrementará los controles migratorios para el ingreso de venezolanos y otorgará dos tipos de visa.
He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley.
Adicionalmente, también se ha dispuesto la elaboración de un censo para conocer dónde están y a qué se dedican los migrantes venezolanos, situación que ha generado controversia y rechazo entre algunos migrantes.
Esta nueva medida nos bloquea para poder ingresar al país, a los demás países, porque en Venezuela se nos dificulta hacer los trámites legales. Entonces no tenemos dinero para hacer eso.
En Ecuador reconocen la crisis venezolana. Para algunos, la medida es injusta.
¿Qué van a hacer los venezolanos si es que no pueden entrar al país? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? Es el único país que les está recibiendo.
Con su entrada en vigencia, Ecuador reconocerá la validez de los pasaportes y documentos de identidad hasta 5 años desde su fecha de expiración. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Venezolanos salieron a las calles este viernes para protestar a raíz del colapso de los servicios públicos. Esta manifestación ocurre a pocos días de un nuevo megapagón que paralizó varios estados de Venezuela. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos acompaña con más información. Adriana, ¿cuál fue el sentir de los venezolanos durante esta movilización?
Quienes salieron el día de hoy a manifestarse en diferentes puntos de Caracas insisten en que es necesaria la salida del poder de Nicolás Maduro para recuperar unos servicios públicos de calidad, para tener alimentación adecuada, así como también servicios hospitalarios. Pues dicen que, por ejemplo, en algunas comunidades el servicio de agua potable falla al menos 3 veces por semana, mientras que en otras el agua llega apenas 1 vez por año, por lo cual los venezolanos deben caminar hasta puntos de agua donde se pueda conseguir el líquido para llegar a sus hogares y tener con qué asearse. Pero hay que decir que también en información de último minuto ha ocurrido en Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar nulo la decisión del Tribunal de la Asamblea Nacional de reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que aprobó la Asamblea Nacional el pasado martes en una sesión de calle, un tratado que le permitiría a Venezuela asistirse de otras naciones para la defensa en caso de una amenaza extranjera o interna.
Adriana, muchas gracias y estaremos atentos a esta información que acabas de ampliarnos. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra individuos y empresas cercanas al gobierno de Venezuela generan todo tipo de reacciones. Aunque algunos celebran la decisión, otros dudan de la efectividad de las medidas.
En la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción, destacan familiares de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
A este respecto, el diputado opositor Omar Ávila aseguró que, a pesar de que a su juicio esas sanciones impuestas afectan al pueblo venezolano, es la única manera de acorralar al gobierno en disputa para que cese la denominada usurpación del poder.
A nivel diplomático, a nivel de estrategia de los países que están apoyando el cambio, la forma de continuar presionando.
Jóvenes consultados por La Voz de América, por su parte, apoyan que el gobierno de Estados Unidos haga justicia.
Bueno, es parte de lo que ese régimen corrupto ha hecho con los reales de los venezolanos, los que les da la gana. Los han malbaratado, los han desgastado.
Esas sanciones definitivamente tienen que ser aplicadas a todos aquellos corruptos de este país. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, criticó dichas medidas, defendió los planes de alimentación implementados durante su gobierno y reiteró que no podrán detener ese programa.
Al contrario, cada vez que el imperialismo nos agrede, nos amenaza y actúa contra Venezuela, más fuerza nos da.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, el futuro de Puerto Rico tras las protestas. De la Marina de Estados Unidos. Los detalles al volver.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La tensión se va disipando en Puerto Rico tras la dimisión de Ricardo Rosselló como gobernador, pero la expectativa se mantiene ante la llegada de un eventual nuevo liderazgo al frente del gobierno de la isla. Desde Miami, José Pernalete nos amplía.
Días continuos de protestas en las calles de Puerto Rico desencadenaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Una sucesión de presuntos ilícitos contenidos en una conversación de chat ha descartado al secretario de Estado como posible gobernador encargado, pues dimitió días atrás por el escándalo.
Esto pues ha puesto al Senado y a la Cámara de Representantes a establecer un consenso de quién debe de ser la persona que ocupe la posición de secretario o secretaria de Estado.
Carmelo Ríos es portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Vía Skype, conversó con La Voz de América. Dijo que no comparte las críticas hacia Wanda Vázquez, quien se desempeñara como secretaria de Justicia y ahora es la gobernadora de la isla. A su juicio, considera su gestión como efectiva y su elección acertada.
El caso de ella no ha sido muy vocal, ya fue procuradora de la mujer, es fiscal de carrera, para secretaria de Justicia, es parte del gabinete constitucional. Y hay algunas personas que pensarían o quisieran que no hubiese ningún rastro del gobernador Rosselló en el gabinete constitucional, cosa que es injusta, en mi opinión.
En las calles de Puerto Rico, la expectativa se mantiene con la esperanza de un cambio de estructura política a partir de la lucha cívica.
Nosotros somos la generación que no se deja y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era.
Ahora se espera que Rosselló entregue el cargo el próximo viernes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Fondo Monetario Internacional recortó severamente esta semana su pronóstico de crecimiento para América Latina en medio de una desaceleración económica global. Los datos revelan un crecimiento que será mucho menor de lo pronosticado tan solo 3 meses atrás.
Malas noticias para la economía en América Latina, según expertos. Esta semana el Fondo Monetario Internacional recortó la expectativa de crecimiento económico para la región en 2019 en más de la mitad en comparación con las estimaciones de hace solo 3 meses atrás, citando su baja en el crecimiento tanto en Brasil como en México, las economías más grandes de la región.
La desaceleración en la economía china tiene una influencia muy grande, por ejemplo, en Brasil. Y al mismo tiempo, muchas otras economías de América del Sur dependen de China como su principal mercado, como por ejemplo Chile, Perú. Y esas economías están sufriendo las consecuencias de la desaceleración en China.
Mientras México, un país líder de la economía regional, sufre la vinculación con la economía estadounidense.
La incertidumbre que causa el proteccionismo que está practicando la Casa Blanca genera una incertidumbre.
Las dinámicas económicas son casi siempre las mismas cada año. Se espera que la producción económica de América Latina crezca según las previsiones iniciales de 1,5% este año, pero con el pasar de los meses las expectativas retroceden. En 2019 se espera que será solo del 0,6%.
Los procesos de integración en América Latina lamentablemente no han podido generar suficiente dinamismo como para que las economías de América Latina se vuelvan más autosostenibles.
Como afirma Cohen, la crisis en Venezuela afecta terriblemente la economía regional, con el desplome de un tercio de su riqueza junto a una masiva inmigración y la hiperinflación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La economía de Nicaragua continuará en declive en 2019, advierten economistas. Mientras tanto, desde el gobierno anunciaron la suspensión definitiva de las negociaciones políticas, lo que podría agudizar la crisis, según expertos.
El Producto Interno Bruto de Nicaragua caerá entre 5,4% y un 6,8% durante el 2019, según proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. El académico y economista Luis Murillo sostiene que Nicaragua se encamina hacia una depresión económica agravada por la suspensión de las negociaciones políticas y la aceleración en la aplicación de sanciones internacionales.
Hay niveles de desempleo, hay una contracción del consumo de más del 30%, el crédito no se dio a tiempo en el ciclo productivo y prácticamente las exportaciones han caído casi un 7%.
FUNIDES además estima que Nicaragua podría superar el millón de pobres este año. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, explicó que el empleo formal caerá un 16% durante el 2019, sumado a una difícil situación en la condición crediticia del país.
Los depósitos, que son una realidad, que han venido disminuyéndose prácticamente, se han ido más de 1.700 millones de dólares en la crisis. Se ha reducido el crédito en más de 1.400 millones de dólares.
Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega cerró las puertas a las negociaciones políticas y aseguró durante un discurso que se entablará un diálogo con quienes deseen aportar sinceramente a la reconstrucción del país.
El diálogo con quién, con los campesinos, con los obreros, con los pequeños empresarios, con los artesanos.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, la pena capital a nivel federal en Estados Unidos. Los detalles en instantes.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La decisión del Departamento de Justicia de restablecer la pena capital a nivel federal genera todo tipo de reacciones. De cara a las presidenciales de 2020, algunos de los precandidatos demócratas ya han sentado su postura. Bricio Segovia nos amplía.
Estados Unidos reanuda la pena de muerte a nivel federal. El secretario de Justicia, William Barr, ha levantado la moratoria que se implantó en 2003 cuando se realizó la última ejecución.
Bajo las administraciones de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores delincuentes. Se lo debemos a las víctimas y a sus familias que se lleven a cabo las sentencias impuestas por nuestro sistema judicial.
Desde 1988 solo se habían realizado 3 ejecuciones federales, aunque por la vía estatal, la más común para los procesos con pena capital, las sentencias se habían seguido aplicando.
La pena de muerte está abolida en 21 estados y aquí en Washington. El restablecimiento de esta condena a nivel federal ya ha generado opiniones entre los precandidatos de las presidenciales del año que viene. Los demócratas, en su gran mayoría, criticaron la medida impulsada por la administración de Donald Trump, quien de momento es el único aspirante republicano a ocupar la Casa Blanca en el próximo mandato.
Es el caso de Kamala Harris, exfiscal general de California.
Déjenme ser clara, la pena capital es inmoral y tiene grandes fallas. Demasiadas personas inocentes han sido ejecutadas.
Bernie Sanders, que busca la candidatura de su partido por segunda vez consecutiva, fue incluso más contundente.
Cuando sea presidente, aboliremos la pena de muerte.
El secretario de Justicia ha programado ya las ejecuciones de 5 personas condenadas por asesinato. Se realizarán entre este diciembre y enero del año que viene. El método utilizado será la inyección letal. El método utilizado será la inyección letal a través de pentobarbital, un fármaco que la Unión Europea prohibió exportar a Estados Unidos en 2011 en aplicación de las normativas contra la tortura. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense ha considerado en varias ocasiones que no viola la Constitución. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, 18 infantes de la Marina y un uniformado fueron detenidos por delitos relacionados con tráfico de personas y drogas. Así lo confirmó el Servicio de Investigación Criminal Naval a la Voz de América. Los uniformados fueron detenidos en la base del Cuerpo de Infantería de Marina, Camp Pendleton, a unos 90 kilómetros de la frontera con México. Aunque no todos son sospechosos de los mismos delitos, varios de ellos están siendo investigados por transportar y cobrarle a inmigrantes para pasar la frontera hacia Estados Unidos. Un grupo de demócratas anunció que insistirán en buscar un juicio político contra el presidente Donald Trump. El anuncio realizado durante una conferencia de prensa llega 2 días después de que el exfiscal especial Robert Mueller respondiera las preguntas a los legisladores sobre su informe que resume la investigación que realizó por 2 años al mandatario y su equipo de campaña y que confirmó una intervención rusa en las pasadas elecciones presidenciales. Por su parte, los republicanos argumentan que la declaración de Mueller únicamente confirmó la falta de herramientas legales para impulsar una acción judicial contra el presidente. Manuel Gámez es un hondureño indocumentado en Estados Unidos. Su historia, desde el primero de sus 3 intentos para llegar al país, ha estado rodeada de tragedia. Tras la muerte de su hija en Estados Unidos, ahora busca obtener asilo. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Mientras el gobierno estadounidense tiene diario en su agenda el tema de inmigración y las múltiples solicitudes de asilo, Manuel Gámez guarda la esperanza de obtener la protección.
Mi hija era el tesoro más querido y la perdí buscando protegerla de la violencia de mi país, de las pandillas. Hoy estoy aquí en este país peleando un asilo y con el corazón roto, pero con la esperanza de que se me va a ayudar.
En 3 ocasiones, Manuel intentó ingresar a Estados Unidos cruzando la frontera. Fue deportado 2 veces a su país y en la tercera su solicitud de asilo fue denegada. La decisión de buscar nuevas opciones de vida, cuenta su abogado, fue resultado de los peligros a los que estaba expuesta su familia. Peligros por los que su padre perdió la vida.
El papá de Manuel fue asesinado y la familia me contaba que tuvieron que pagar seguridad privada. Desde aquí mandaban dinero porque Manuel corría peligro, ya que fue deportado varias veces.
El equipo que acompaña a Manuel en este proceso coincide con el actual gobierno estadounidense en que hay fallas en el sistema de inmigración del país. En un reciente comunicado sobre este tema, la Casa Blanca resaltó que insistirá en reforzar los requisitos para solicitar asilo, pese a que la Corte falló en contra de que los solicitantes deban considerar antes un tercer país.
El Congreso autorizó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a establecer limitaciones categóricas sobre la elegibilidad para el asilo, y esta regla utilizó adecuadamente esa autoridad para alentar a los migrantes a buscar asilo en otros países por los que han viajado antes de llegar a los Estados Unidos.
Según el abogado de Manuel, él no tiene antecedentes criminales, por lo que con esperanza espera la entrevista de miedo creíble que le permitirá avanzar en su proceso de solicitud de asilo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ¿por qué las grandes empresas en Estados Unidos apuestan por las energías renovables? Detalles en instantes.
La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Empresas en Estados Unidos están presionando para obtener energía renovable incluso cuando las autoridades locales no lo hacen. Esto a fin de lograr un impacto en la lucha contra el cambio climático.
Estos son los cerebros del Internet, alojados en vastos almacenes de computadoras llamados centros de datos. Cada clic, toque y pase se ejecuta a través de un centro de datos en algún lugar.
Y ahora estás situado en el norte de Virginia. Estás justo en medio del mercado de centros de datos más grande del mundo.
Dominion Energy es la compañía de energía eléctrica de la región, que incluye a Washington, D.C. El norte de Virginia alberga más centros de datos que en cualquier otro lugar del mundo. Y Blackwell dice que cada centro de datos consume alrededor de 30.000 kilovatios de potencia.
Para poner esto en perspectiva, un hogar residencial promedio es de 4 kilovatios.
Estos edificios hambrientos de poder pertenecen a algunos de los nombres más importantes en tecnología: Facebook, Microsoft y Google. Estas compañías tienen planes de obtener toda su energía de fuentes renovables.
Es importante que lo que construimos deje un legado positivo de que no lo construimos en los hombros de los combustibles fósiles.
El costo de la energía eólica y solar se ha desplomado en los últimos años. Entonces, cuando Dominion Energy presentó planes para construir más plantas de energía a gas, Microsoft, Amazon, Apple y otras 7 compañías escribieron a los reguladores diciendo: no, queremos energías renovables. Cuando los gobiernos no están haciendo del cambio climático una prioridad, a veces el sector privado toma la iniciativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos con imágenes impactantes de intrépidos aficionados a las alturas. Se divierten cruzando precipicios, caminando por la cuerda floja que a su vez se sostiene de una punta a otra en formaciones rocosas al norte de la República Checa. Esto sucede durante un festival titulado Slackline, en el que participan más de 400 países. Les informó Belén Nueva.